Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Muy buenas tardes, queridísimos Radio Escuchas. Estamos en el programa de La Hora del Placer, que transmite por el 104.3 de Radio de la Radio Universidad desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Obviamente, de la cadena de transmisiones de la dejé la Universidad de Guadalajara. Y también simultáneamente estamos transmitiendo en Autlán de Navarro con el 102.3 también de frecuencia modulada. Estamos en un día curioso en Puerto Vallarta. Frío, lluvias, febrero primero. Es algo que yo no había sentido con mucha frecuencia, pero que si lo miras con cierta buena cara. Yo estuve en un hotel hoy a mediodía, a comer en un hotel, y estaba viendo cómo los visitantes extranjeros, principalmente norteamericanos y canadienses, había algunos finlandeses también ahí, lo toman con gusto, lo toman como con un tema diferente, y se quedan dentro de las gotitas que caían, se quedan alrededor de la alberca, se dan un chapuzón en la piscina, se salen, siguen, se echan su trago, se echan otro trago, se secan, van y comen algo, vuelven otra vez. O sea, están disfrutando la estadía, la estancia en Puerto Vallarta. La realidad es que nuestra ciudad es una ciudad de mil ángulos, de mil aristas también, donde la gente va encontrando sensaciones diferentes, experiencias distintas, gozos múltiples, encuentros desconocidos para algunos de ellos, pero sobre todo también encuentran, y me consta, lo vi con toda claridad el día de hoy, encuentran el apapacho del mexicano, y en particular del vallartense, que dentro de los mexicanos, que de por sí somos apapachadores, somos gente buena, somos gente amable, somos gente entregada, somos gente que damos la bienvenida, que sabemos apreciar, que sabemos decir gracias, que podemos decir con mucho gusto te lo ofrezco. El caso de Puerto Vallarta es mucho, mucho, muy singular y mucho más grande. No deja de ser raro para los que habitamos aquí encontrarnos con este tipo de clima. No deja de ser raro que en la mañana que salimos a trabajar, los que les toca salir más o menos a hora temprana, me refiero a 7:30, 8 de la mañana, pues tienen que salir con una chamarrita puesta, porque si no el frío sí los acosa. Y si no, pues tienes que ponerte algo. Y en la noche también estoy viendo aquí a mi buen Jorge, el productor del programa, que también está ataviado con una camisa, con un cuello hasta arriba, y además con una chamarra, por cierto, muy bonita, de muy bonito color, que tiene un símbolo de la UDG, que quiero hacer un comentario alrededor de las investigaciones de la UDG, que no, ojalá que no se me olvide, en relación a unas piezas de música que una investigadora, desgraciadamente no tengo el nombre a la mano, debería de tenerlo, pero me salió al ver el escudo de la Universidad de Guadalajara en el pecho de Jorge, en su camisa, en su chamarra, como en una investigación en, no sé si fue en Houston o en San Antonio, más bien creo yo que haya sido en San Antonio, encontró unas piezas de música que estaban totalmente perdidas, pudiéramos decir, en épocas de Don Porfirio, en épocas de Juárez y en épocas de la Revolución. También obras sinfónicas hechas por diferentes autores mexicanos, y se considera un triunfo, un encuentro muy afortunado. Y creo que también es una situación muy afortunada de que un miembro del sistema de investigación de la Universidad de Guadalajara haya sido capaz de llegar al fondo de las cosas y descubrir estos materiales, que después los vi yo puestos en una, tocados en la Orquesta Sinfónica de Jalisco, y la verdad, estaban impresionantes. Así que estamos viviendo cosas nuevas, estamos viviendo cosas lindas, estamos viviendo cosas bonitas, y también estamos viviendo una época de oro en Puerto Vallarta. No hay remedio, la gente sigue viniendo a Puerto Vallarta, El aeropuerto está lleno de personas, está lleno de gentes. Y por cierto, han hecho un esfuerzo, me parece a mí, importante para, dentro de las limitaciones que tiene ya, que ya quedó un poco, ya quedó chico, pues, como siempre, ¿no? Las obras de urbanización y las obras de construcción de servicios, siempre, por más que vayas adelante y que prevengas y hagas pensando en el futuro, siempre los alcanza. Es el caso de del urbanismo, es el caso del tráfico en Vallarta, es el caso del transporte público, no más que ahí no lo alcanza, lo alcanzó hace cientos de años, yo creo, porque el servicio público de ahora es muy parecido, fíjate bien lo que voy a decir, muy parecido al que yo vi cuando llegué a vivir aquí a Puerto Vallarta, y esto hace ya casi 4 décadas. Entonces, ahí sí me parece muy difícil, no entiendo por qué nos hemos quedado tan rezagados en ese tema. Ahora, por otro lado, el servicio público del sector de los taxis, tengo que reconocer, y lo reconozco con mucho gusto y con mucho aprecio, que se han renovado muchísimo. Los taxistas están haciendo un esfuerzo grande, están cambiando sus equipos, están poniendo equipos nuevos, lo están pintando de un color muy bonito, igual blanco con amarillo, pero con una pintura mucho más moderna, un diseño mucho más moderno, no sé quién se los haría, pero lo están también metiendo mucha calidad en el servicio. Me llamó hasta la atención el último servicio que tomé, que fue ayer en la noche, que me ofrecieron hasta una botellita de agua para tomar. Así que honor a quien honor merece, qué bueno, no sé si es la competencia, no sé si es que los otros compañías que llegó aquí, que de la plataforma esta de internet, no importa, lo que importante es que han sabido reaccionar, que han sabido proponer y que están haciendo cosas. Enhorabuena, queridísimos amigos taxistas, que tanto a veces han sido vituperados y la verdad, a veces con mucha razón. Estuve también el día de ayer, o antier, da lo mismo, en una visita con el rector Marco Antonio Cortés Guardado, nuestro rector de la universidad aquí del Centro Universitario de la Costa, y me llevó a enseñar un lugar que tiene la universidad que yo creo que es poco conocido y que valdría la pena que fuera más frecuentado y que también la universidad lo promoviera un poco más y ofreciera más. Más que ver, más que es un lugar, una especie de pequeño museo que se hizo alrededor y por razones de la cátedra de John Huston con el tema de la película de La Noche de Ley Juana, una película que, querrámoslo o no, aceptémoslo o no, fue uno de los factores fundamentales para posicionar Puerto Vallarta en el mapa turístico del mundo. Fue la película y fue la controversia o el escándalo que alrededor de la película se dio. La película de por sí, los que la hemos visto, tiene escenas maravillosas del Vallarta de aquel tiempo. Tiene la llegada de Richard Burton al lugar donde es la casa donde se escenifica todo la trama de la película, en un camión, y va metiéndose por la selva, y va cruzando arroyitos, y va, es una cosa verdaderamente fantástica. Y claro, cuando llega y está la mujer esperando, imagínese a Ava Gardner con una ropa muy, muy tropical, así muy ligerita, no enseñando mucho, sino ligerita la tela, entonces pues se convierte en unas escenas maravillosas que en este museíto están plasmadas en un montón de pósters de las tomas diferentes que hay dentro de esta película. Pero también en este museo, pequeño museo, sala de exhibición, diría yo también, sala dedicada a esta película y donde se proyecta esto y se proyectan conferencias y diálogos y todo, también están ahora unos carteles muy bonitos, yo no sé cómo los consiguió el rector, que están impresos, carteles de estos que se usaban para las películas y que se siguen usando, a pesar de lo digital, a lo mejor están iluminados y a lo mejor están en unas cajas de luz, etcétera, pero sigue siendo un cartel con condiciones modernas, pero siguen siendo igual tan cartel como el de Toulouse-Lautrec y tan cartel como las de las películas de Cantinflas o más viejas todavía, del cual yo tengo una colección de ellos que es verdaderamente un lujo, una belleza. Y entonces, pero lo bonito de esto es ver anunciada en el nombre de Puerto Vallarta el tema de la noche de la iguana en chino, en coreano, en francés, en italiano. Y y qué orgulloso se siente Marco Antonio, nuestro rector, con esta situación, y me parece a mí que con toda justicia y con toda razón es esto. También la fama vino porque Richard Burton, que estaba casado, y Elizabeth Taylor, que también estaba casado, vino persiguiéndolo. Ella nunca estuvo en la película, simplemente estaba por un ladito, y vivieron una historia de amor profunda, pasional, de una ráfaga de amor y de sentimientos que cubrieron el mundo con críticas y con reportajes y con cosas por el estilo, que hicieron más famosa la película y que hicieron mucho más famoso Puerto Vallarta. Me están mandando a un corte para identificar nuestra querida radio de la universidad y vuelvo tan pronto con otros temas.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Platico que después de la presentación de un libro que sacó Vallarta Pino, o sea, Luis Reyes Brambila, con el tema de Rivera Nayarit, ¿no? El nacimiento de la marca y todo lo que se ha hecho en Rivera Nayarit en los últimos 20 o 30 años para realmente fortalecer esta región de Nayarit. Y ahí se tocó un tema que me parece que es fundamental. Se tocó el tema de la conservación del medio ambiente. Y hoy yo quiero dedicar este segmento que tenemos en este momento para hacer algunos pensamientos relacionados con este tema. Porque la verdad, el planeta está enojado. La Tierra, el planeta. La Tierra está enojada y ha manifestado su enojo de mil maneras. Las más en forma de fenómenos naturales. ¿Qué otro idioma puede tener el pobre planeta, que de repeler enviando terremotos, tsunamis, temblores, inundaciones, deslaves, incendios, sismos, marejadas, terremotos, agrietamientos, calentamientos, enfriamientos, inversiones térmicas. Otras veces, los mensajes nos llegan de manera más humana. Desgracias provocadas por nosotros mismos. Los seres más inteligentes del planeta, desquiciados por nuestros propios malos comportamientos frente a la Tierra, que es la vida, y que secretamente somos actores y testigos de guerras, enfrentamientos, complots, terrorismo, atentados, magnicidios, provocaciones, contaminaciones. ¿Cómo es posible que en estos años, en esta época del planeta, haya países que sin ningún miramiento y sin ningún dolor del alma lancen cohetes atómicos al mar? ¿En pruebas de qué? ¿Qué es lo que quieren demostrar? ¿Que son muy fuertes? ¿Que son muy poderosos? ¿Que pueden ganar una guerra? ¿Que pueden oprimir a otros? Y cuidado, porque esto siempre, siempre es unos... Siempre hay uno más arriba que otro, ¿eh? Entonces el que se cree muy chicho, de pronto le sale otro que es más fuerte, más grande, más poderoso. Los climas han cambiado al lugar que las precipitaciones pluviales, ya lo vemos ahora. Los ciclos de las cosechas, la fauna y la flora presentan signos de franca extinción. Los ríos se secan, o en el mejor de los casos se contaminan. Se contaminan al punto de llegar a ser inservibles. Los mares se utilizan para pruebas nucleares. El delta del Amazonas empieza a desaparecer. Los glaciares se derriten, los trópicos se congelan, los bosques desaparecen, las ciudades pierden identidad, las palmeras mueren emplagadas, los árboles se destruyen con machetes y tractores, y los bosques, como en California, se acaban por incendios. Y el pobre planeta Tierra, el que nos vio nacer hace millones de años, el mismo que albergó el paraíso terrenal de Adán y Eva, el mismísimo, en cuyos mares navegó Noé en su arca llena de animales emparejados, el del Atlántico, donde se hizo el encuentro de los dos mundos cuando chocó Colón con el territorio de América, de México, y el Pacífico de las ballenas, donde se hizo el encuentro, el Pacífico de las ballenas, donde hizo, de las ballenas grises y el Mediterráneo, de los sabores a olivos y hierbas, la tierra de la antigua Grecia y de los filósofos sabios, y del imperio de los romanos, la del Jordán y los parajes donde evangelizó Salvador Jesús. La única tierra, el único planeta del sistema solar donde nos consta que hay vida. Pobre tierra, patalea, protesta, repela para poder conservar un escenario donde los humanos y las próximas generaciones por los siglos de los siglos sigan disfrutando del enorme don que Dios le dio a la vida.
Thank you.
Aquí tan solo, en Puerto Vallarta, talamos árboles despiadadamente, sin temor y sin límite. Destruimos los esteros, contaminamos el agua del mar, atacamos la montaña, acabamos con las áreas verdes, llenamos de edificios hasta el último pedazo de tierra que existe. Aquí mismo, el tránsito es un embotellamiento a todas horas. Hay más gas carbono que flores. Permitimos un transporte público salvaje. Prostituimos nuestro estilo arquitectónico. Acabamos con las áreas de agropecuarias. Tapamos el cauce de los ríos. Talamos los montes. Construimos en zonas de alto riesgo. Nos orinamos en las playas. Más gases, menos árboles, menos bosques. Aquí en Vallarta, nadie cree que algo vaya a suceder. Todo es bonito. Nadie piensa en las consecuencias. La palabra progreso ha sido un escudo poderoso para cometer atropellos y barbaridades. Y el dinero que después no habrá ni dónde gastárselo, porque en el páramo y en la muerte, el dinero, el que conocemos, no sirve para nada. Podemos quizá iniciar un nuevo propósito. Podemos hoy reconciliarnos con la tierra. Podemos hoy arrepentirnos de lo mal hecho y cambiar a una nueva forma de comportamiento. Podemos hoy amar a la vida. Yo creo que sí. Hoy es un día nuevo. Volvamos a comenzar. Pero arrepintámonos de esto que hemos hecho con el centro. Con el centro de la ciudad, con la zona romántica, que no sé, yo no acabo de descubrir quién cambió el destino de Puerto Vallarta en su estilo arquitectónico, pero aún hay tiempo. Vamos a hacer un esfuerzo y vamos a hacer un propósito. Vallarta, vamos a cuidar su medio ambiente. Están pidiendo que haga otro alto en el programa, un poquito rapidito. Vamos y volvemos para seguir platicando de otros temas totalmente diferentes.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Pues mañana a comer tamales. Mañana es el día de la Candelaria. Y todos aquellos que sacaron monito, niño Dios, ahora venían las roscas con unos monitos más bonitos, me parece a mí. Y no solamente traían al niño Dios, traían a la Virgen, traían a San José, traían un camello, traían a los Reyes Magos. Pero todas las figuritas, las que salieran, ese no se escapaba de que tenía que poner los tamales con aquellos que estaban alrededor de la rosca o que participaron pues en esa tarde con su chocolate caliente o mejor con su atole, que podía ser de nuez o que podía ser de guayaba o de cualquier otra fruta, ¿no? El atole de fresa, muy rico. Yo de chamaco me encantaban los atoles. Había una una planchadora en mi casa que planchaba con las planchas estas de fierro, que no eléctricas, sino las planchas de fierro, que las ponía arriba de la hornilla, y cuando se calentaba, y planchaba con almidón, hacía una mezcla de almidón que se la ponían, le daba un traguito en la boca, y en un soplido que daba, hacía un spray tan perfecto, un atomizador tan perfecto, que distribuía el almidón, pues así hecho como un atole, pero muy aguadito, y para planchar la ropa, las batas de médico de mi papá, las camisas blancas de mi papá. Y también preparaba ella, y me guardaba a mí para cuando yo llegaba de la escuela, un atole de almidón, del mismo que hacía ella. Nomás le ponía un poquito de canela, un poquito de vainilla a veces, sal y todo eso, y siempre me gustaba mucho. Pero volviendo al tema de los tamales, es una tradición maravillosa esta del Día de la Candelaria. La costumbre señala que tras partir la rosca, que fue el día 6 de enero, aquel o aquella a quien le haya tocado el niño paga los tamales. Una tradición que viene desde hace muchos años con la Virgen de la Candelaria o con algunos otros nombres que se le ha dado a esta tradición. Pero el chiste es que mañana va a haber reuniones por todos lados. Independientemente de lo simpático de la tradición, independientemente que los tamales son una cosa muy mexicana y muy rica, independientemente de que va a ser una reunión sabrosa, para mí significa una unión siempre con un sentido de familia, de amigos, de compañeros de trabajo. Siempre va implicado en la Candelaria, en la tamaliza, va implicado un dejo de amor. Porque es compartir, es estar juntos, con una tradición que nos lleva a un compromiso. Yo los llevo y tú asistes a la ceremonia esta, y juntos, ya, no importa quién trajo los tamales y quiénes somos los que nos los vamos a comer, pasamos un rato muy agradable, lleno de buen humor, lleno de buenas vibras y de buenas ondas. Los tamales, comento yo ahora, no es algo que sea muy exclusivamente propio de los mexicanos, ¿eh? Ni creo que la tradición esta tampoco, aunque creo que esta tradición sí es muy mexicana. No sé si la haya también en otros países, porque no me puse a investigar tan a fondo. Pero los tamales es algo que muchos pueblos, los árabes, los europeos, utilizan la tamaliza de diferentes maneras. Lo que pasa es que en el caso nuestro, el tamal es algo muy propio, porque es el uso del maíz, que es la parte de la trilogía del mexicano. Maíz, chile y frijol. Y los tamales es algo maravilloso, porque puedes hacer un tamal de lo más pobrecito que te puedas imaginar, que sea nada más, a lo mejor, un poco de masa de maíz, de maíz de nixtamal, manteca de puerco, y le metes por ahí una rajita de chile entre medio, y ya hiciste un tamal. El tamal es un envoltorio donde lleva un forro y lleva un relleno. Pero el relleno, el más común aquí en México, son los que hacen de pollo, carne de pollo guisadita, las costillas de puerco. Muy comunes son los de rajas, Con chile poblano y queso. Y también he visto aquí una señora que hace unos tamales con chicharrón, que, ay, Dios mío, qué cosa tan maravillosa y tan buena. Pero en las cocinas nuestras, en las cocinas un poco más elegantes, o en las cocinas transformadoras, o que pretenden actualizar tradiciones y ponerlas a la fecha o a la altura de para quién se vayan a servir, pues puedes hacer tamales de camarones, Pues hay aquí en Nayarit unos que se llaman bigotones, ¿no? Que son con los bigotes del camarón, que se hacen con todo y cabeza. Pero lo puedes hacer en camarones un poco más elegantes también. Guisados con mantequilla, perejil, bien crema, etcétera, y rellenar ese tamal, que al fin y al cabo es un envoltorio que después, básicamente el procedimiento es que se cuece a base de fuerza de vapor. La olla vaporera de los tamales es toda una institución, todo un formato en las familias. Tiene un tubo entre medio, bueno, tiene una plataforma en la parte de abajo para que los tamales crudos no tengan contacto con el agua. Y después tiene un tubo también que distribuye el alrededor, de arriba hacia abajo, el vapor. Y entonces el acomodo que hace la madre originalmente, para que no se le pierdan cuáles son de pollo, cuáles son de dulce, cuáles son, es importantísimo. Es un cuidado y un conocimiento, así como le ponen también con el amarradijo, con el amarrito que le ponen, que es una cuerdita sacado del mismo forro del elote o de la hoja del elote, y se le pone uno en medio, dos en las puntas, uno atravesado, otro por el otro lado, dos como fajando al tamal, uno más abajo y otro más arriba, y así las mamás distinguían exactamente el producto que tenían para poder repartir entre los chamacos. A ti te toca uno de esto y otro del otro. Los tamales de frijol dulce también, deliciosísimos. Y ahí parte a lo que quieras, ¿no? Yo el otro día para un evento hice unos tamales de escamoles, los cuales verdaderamente pues estaban bien ricos. En mi tierra se utilizan mucho el tamal de elote, allá en Sonora, donde es otra composición. No se utiliza la masa de nixtamal, como dije al principio ahorita, sino que se utiliza el elote, el esquite, pues los granos de elote, que jimas, lo cortas, salen los cuadritos, y esos cuadritos se muelen originalmente en un molino de mano, unos molinos rojos, donde los chamacos nos ponían, la madre o la nana de la casa iba abasteciendo el cucurucho del molino, y le ibas dando vuelta y vuelta, lo apretaban el molino con sus dientitos que se encuentran unos con otros a la presión que querían, según lo fino que se quería hacer la molienda de eso, con un chile verde de esos de allá del norte también, que le llaman Anaheim o chile California, que no pican, y queso de rancho, queso fresco, salen unos tamales verdaderamente fabulosos. Hay otras derivaciones, el que no es el tamal individual envuelto uno por uno, sino que son los que se hacen horneados, el pastel azteca, el tamal perdido, que se llama, muchos otros que se hacen ya como si fuera una pasta propiamente, en un refractario, y se le ponen todas las cosas, tandas, uno y otro y otro y otro, y así va comiéndose cortados los pedacitos. A la salida se les agrega crema y se le vuelve a poner un poquito de queso fresco, y ¿quién te pegó? Una cosa verdaderamente, verdaderamente deliciosa. Mañana tenemos todos en las casas sesión de tamaliza, en las empresas, en los restaurantes. En los restaurantes se queda el personal, generalmente el personal que trabaja ahí y hace su fiesta, pues, de la Candelaria. Eso lo vamos a tener mañana casi todos, y vamos a disfrutarlo muchísimo con un champurrado. ¿Qué les parece? Que el champurrado es un atole que se hace como cualquier atole, con harina o maicena, y se le agrega chocolate, y entonces queda una cosa verdaderamente sabrosa. Y que no se nos olvide al final que también el tamal es postre. Los que se hacen con frutas naturales son maravillosos, pero también los que se hacen con mermeladas de fresa o mermeladas de piña también salen bien, pero bien interesantes. A comer tamales el día de mañana, a disfrutar, a compartir, a gozar, a reírnos, a contar chistes y sobre todo a pasarla bien como buenos amigos, porque siempre unidos, ganaremos todo. Voy a un corte y regreso para la parte final del programa.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
No sabes cómo necesito tu voz. Necesito tus miradas, aquellas palabras que siempre me llenaban. Necesito tu paz interior. Necesito la luz de tus labios. Ya no puedo seguir así. Ya no puedo. Mi mente no quiere pensar. No puede pensar más que en ti. Necesito la flor de tus manos, aquella paciencia de todos tus actos, con aquella justicia que me inspiras para lo que siempre fue mi espina. Mi fuente de vida se ha secado con la fuerza del olvido. Me estoy quemando. Aquello que necesito ya lo he encontrado, pero aún te sigo extrañando. A veces se nos hace imperiosa la necesidad de alguien. Como hay ocasiones en que aquella persona nos hace falta. Como hay veces que el alma se nos seca por falta de ese ser querido, amado, deseado. Como hay veces que también se nos seca la piel por falta de una caricia. No te detengas, vuelve, bien. Ven. Yo te quiero. Yo te adoro, yo te extraño. Me haces falta. Necesito muchas cosas de ti. La verdad, ya no puedo seguir así, ya no puedo. Te extraño demasiado. Me digas hoy en la noche que no escuchaste mi grito de clemencia, porque sé que estás escuchándome en este preciso momento. Lo sé y lo siento. Lo sé y estoy seguro. Ahí estás. No te hagas la sorda. No te hagas la sorda a todo lo que es el amor. ¿O sabes qué? No estés lejos de mí un solo día. No estés lejos de mí un solo día, porque ¿cómo? ¿Por qué? No sé decírtelo. El día es largo. Y te estaré esperando, como en las estaciones, como en alguna parte que durmieron los trenes. No te vayas por una hora, porque entonces en esa hora se juntan las gotas del desvelo. Y tal vez todo el humo que anda buscando casa venga a matar aún mi corazón perdido. ¡Ay, que no se quebrante tu silueta en la arena! ¡Ay, que no vuelvan tus párpados en la ausencia! ¡No te vayas! ¡No te vayas por un minuto, bien amada! Porque en este mundo y en este minuto te habrás ido tan lejos que yo cruzaré la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo. ¿Exagerado, Pablo? No, yo creo que no. A veces es tan fuerte el dolor de la ausencia, que es verdad. Porque como dije, porque en ese minuto te habrás ido tan lejos que yo cruzaré toda la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo. No te vayas, vuelve. Yo sé que quieres, acuérdate que amar y ser amado es lo máximo que le puede pasar a una persona. Recuerda que es la única manera de ser feliz. Recuerda que es la única manera de que no te falte nada. Recuerda que no hay ausencia de cosas. No hay faltantes en la vida. No hay nada que te perjudique si el amor existe. Si está ahí dentro del corazón y lo soltamos, lo dejamos sin egoísmo. Porque el amor es algo que va y viene. No tiene un solo sentido. El que ama siempre será bien amado. Entonces, yo digo, si ahí estás, si estás escuchando, pues cuando termine la transmisión, pues te espero en el teléfono. ¿Quieres que te repita mi número de teléfono de nuevo? Claro, ya lo tienes. ¿Para qué te lo repito? Es cosa de voluntad. Si tú quieres, llámame. Yo estaré esperando. Porque como dice, iré recorriendo el mundo preguntando si volverás o me dejarás morir lentamente. Amigos muy queridos, pues hemos terminado con la hora del placer. La verdad, estoy muy contento y muy agradecido que hayan estado compartiendo conmigo este programa. Yo me siento muy contento de estar en contacto con ustedes a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí desde Puerto Vallarta y del 102.3 desde Autlán de Navarro, para todos los radioescuchas, y desde luego también para todo el sistema de radio de la Universidad de Guadalajara, porque hay un sistema, que hay un correo, una página, donde puedes accesar a cualquiera de las estaciones de radio en que se están transmitiendo proyectos, programas, diferentes temas distintos. Este fue La Hora del Placer, que siempre tratamos de buscar las cosas bellas, simples, sencillas de la vida, pero que son las que nos llenan el alma de gozo, de disfrute, de bienestar y de alegría. Es un canal, una hora, que tratamos de hablar del amor así abiertamente, en blanco y negro, sin tapujos y sin amor, y sin pretextos. Es una cosa donde el color amarillo puede reinar durante todo el programa, o donde una flor o una palmera contoneándose por la brisa nos lleve la pasión de todo una hora de programa de radio. Y tú, que me estás escuchando, eres parte fundamental de esta experiencia. Muchas gracias. Se despide su amigo Nacho Cadena, como todos los jueves a las 7 de la noche en punto, donde estaremos transmitiendo La Hora del Placer. Nos vemos muy pronto, solamente falta una semana.
Esto fue La Hora del Placer. Una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.